Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Hoy compartiremos reflexiones, personajes, abriremos los libros y música. El primero de los clásicos es Edward Elgar. Variaciones Enigma. Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Leonard Bernstein. En registro de la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Leonard Bernstein, escuchamos Variaciones Enigma de Edward Elgar. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En septiembre de 1929, nació en Bulgaria el bajo Nikolai Yaurov. En el obligado paso por el servicio militar, uno de sus instructores, al escucharlo entonar los cánticos marciales, le recomendó estudiar con el barítono Christo Brambarov. Estuvo un año con él y luego continuó sus estudios en el Conservatorio de Moscú. Yaurov hizo su debut operístico en 1955, interpretando a Don Basilio en El Barbero de Sevilla de Rossini, e inmediatamente se consagró como uno de los grandes cantantes de su tiempo. Escuchemos a Nikolai Yaurov en Votre tous, je peux rendre toréador en garde, canción del toreador, de Carmen de Bizet.
Le spectateur s'interpelle à grand accord.
Nikolai Yaurov con coro y orquesta sinfónica de Londres y dirección de Edward Downes cantó Canción del Torero de Carmen de Bizet. Yo conservo desde hace largo tiempo una página de Jaime Echeverri que leo de vez en cuando y por esta época me resulta imprescindible. Comienza citando a la protagonista de Un tranvía llamado Deseo. Quienquiera que usted sea, yo siempre he dependido de la amabilidad de los extraños. Esta frase, afirma Guillermo Jaime Echeverri, encierra una de las claves de la experiencia humana. En los momentos más decisivos de nuestras vidas, percibimos que dependemos exclusivamente de la amabilidad de quienes nos son por completo desconocidos. Una de las circunstancias en que se pone más claramente en evidencia es en relación con quienes se ocupan de nuestra salud quebrantada. Nos acercamos a ellos desvalidos, desprotegidos, es decir, indefensos. dependemos en esos momentos de la calidad humana del otro, de su capacidad para comprendernos, de su disposición para ayudarnos. No sabemos quiénes serán el último médico, la última enfermera, el último confesor. El reflexionar sobre esta situación debería alertarnos acerca de la necesidad impostergable de interesarnos por los demás, por los extraños que a diario ingresan en nuestras historias personales. Oficinas, empresas, escuelas, comercios, la calle, la vida, en fin, son escenarios de nuestros encuentros cotidianos con los otros. Y dependemos de ellos. Por eso, asegurar el acceso de quienes integran la sociedad en la que vivimos a la mejor y más completa educación no constituye solo un imperativo moral para con los demás. Es también una actitud de consideración y respeto hacia nosotros mismos. Reflexiones simples y rotundas de Jaime Echeverry. Ahora escuchemos a Edvard Grieg. Adagio del concierto para orquesta en la menor opus 16. Tatiana Zarozóskaya y la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, dirigida por Alexander Kantorov. 6:20.
Thank you.
Tatiana Zagorskaya y la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, conducida por Alexander Kantorov, interpretaron Adagio del Concierto para Orquesta y Piano en la menor opus 16 de Edvard Grieg. En Tarde de Clásicos, volvemos a abrir los libros y aprendemos juntos. En septiembre de 1898, nació el compositor español Salvador Vacarice. Fue miembro del Grupo de los Ocho, fundado, siguiendo el ejemplo del grupo francés Les Six, y ayudó a promover la música contemporánea. Al terminar la Guerra Civil en 1939, contrario a la dictadura de Franco, Vacarice se exilió en París, sumándose a la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Desde 1945 hasta su muerte, trabajó para la radiodifusión y televisión francesa como productor de programas en español. Vacarice compuso para piano, para conjuntos de cámara, óperas como Charlotte y El tesoro de Boabdil, obras orquestales, entre las que se encuentran Concertino para guitarra y orquesta en la menor opus 72, su obra más conocida, compuesta en un estilo neorromántico. Escuchemos de allí Romanza andante. Narciso Yepes, Orquesta de la Radio Televisión Española y dirección de Odón Alonso. 6 minutos y 20 segundos. Thank you. por Narciso Yepes y la Orquesta de la Radio y Televisión Española, conducida por Odón Alonso, escuchamos Romanza Andante del Concertino para Guitarra Opus 72 de Salvador Vacarisse. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. En la sugestiva voz de Judy Garland, llega Eres Abrazable, de George y Ira Gershwin.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Come to Papa, do my sweet embraceable you. Come to Papa, do my sweet embraceable you.
Judy Garland cantó Eres Abrazable de Gershwin, un clásico del jazz. En 1932, Luis Federico Leluar se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Después se dedicó a la investigación en el Instituto de Fisiología de la UBA, que estaba dirigido por el doctor Bernardo Houssay, el segundo en recibir un premio Nobel después de Carlos Saavedra Lamas. El joven médico Leluar no sospechaba por entonces que se convertiría en el tercer Nobel de Argentina. Le propongo recordar hoy a Luis Federico Leluar. La familia Leloir se encontraba en París cuando nació Luis Federico, el 6 de septiembre de 1906. Su padre debía someterse a una intervención quirúrgica. Ya en nuestro país, adoptó la ciudadanía argentina. Años después, presentó su tesis de doctorado sobre metabolismo de los hidratos de carbono bajo la tutoría del doctor Hussey. Después se trasladó a Cambridge para hacer un posgrado. De regreso en Buenos Aires en 1941, paralelamente a sus investigaciones, Leloir comenzó su carrera de profesorado de fisiología en la cátedra de Hussey, pero la abandonó en 1943, cuando su maestro fue destituido por haber firmado junto a otros profesores un manifiesto en el que pedían el restablecimiento de la democracia después del golpe de Estado del 4 de junio. Como protesta, también renunció Leloir a su cargo en el Instituto de Fisiología y siguió su labor en Estados Unidos, en el laboratorio de Carl Gerty Cori, Premio Nobel de Medicina, y trabajó durante 6 meses en el estudio de formación del ácido cítrico. Luego fue al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Seguimos con Leloir. El mismo año que Leloir nació, Dmitri Shostakovich. Escuchemos momentos de la Jazz Suite número 2, Orquesta Sinfónica Rusa dirigida por Dmitri Yablonsky. We'll be right back. por la Orquesta Sinfónica Rusa dirigida por Dmitri Yablonsky. Escuchamos momentos de la Jazz Suite número 2 de Shostakovich. En Tarde de Clásicos es nuestro personaje, el doctor Luis Federico Leloir. Cuando regresó a la Argentina, desde Estados Unidos, volvió a trabajar con Jussey, pero esta vez en el ámbito del Instituto de Biología y Medicina Experimental, creado con el apoyo de fundaciones privadas. Por iniciativa de Jaime Campomar, propietario de una importante industria textil, se fundó un instituto de investigación especializado en bioquímica que Leloir dirigiría desde su creación y durante 40 años. Este organismo empezó a funcionar en una pequeña casa de 4 habitaciones, separada solo por una pared medianera del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Como se trataba de una casa antigua y en mal estado, durante los días de lluvia caía abundante agua en su interior. Pero nada de esto desanimaba a Leloir. Salvando muchas precariedades, su trabajo se orientó a investigar el proceso interno por el cual el hígado recibe glucosa, azúcar común, y produce glucógeno, el material de reserva energética del organismo. Con el traslado a un edificio mejor, nació el Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar. Ahí se inició el capítulo más importante de la obra científica del Dr. Leloir. A principios de 1948, su equipo identificó los azúcar-nucleótidos, compuestos que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo. Pocos descubrimientos han tenido tanta influencia en la investigación bioquímica como este. Leloir recibió el premio de la Sociedad Científica Argentina, el primero de una larga lista de reconocimientos nacionales y extranjeros previos y posteriores al Premio Nobel de Química de 1970. Continuamos después de escuchar a Giovanni Bottesini, Introducción y Gavotta, que interpretan Alexander Burashko y Joel Quarrington. 4 minutos y medio. Thank you. Alexander Burasco y Joel Quarrington interpretaron Introducción y Gavota de Giovanni Bottesini. En el vocabulario científico internacional se denomina el camino de Leloir al conjunto de descubrimientos que llevó al gran científico argentino a determinar cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven de combustible a la vida humana. En 1958, la Facultad de Ciencias Exactas se asoció al instituto aumentando el número de investigadores. A su vez, esta facultad creó su propio Instituto de Investigaciones Bioquímicas y designó al director, al doctor Leloir, director y profesor extraordinario. Numerosas instituciones científicas lo incorporaron al doctor Leloir como miembro. Entonces, las autoridades locales dotaron a su laboratorio con los elementos y el equipamiento necesario para que pudiera continuar su labor científica y transmitir su saber. Luis Federico Leloir, como su maestro Bernardo Houssay, hizo del trabajo disciplinado y constante una rutina, y sus admirables logros no lo apartaron de la sencillez de sus costumbres. Pocos años antes de su muerte, Leloir pudo inaugurar frente al Parque Centenario un nuevo edificio para el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, que se veía desbordado por la gran cantidad de estudiantes, becarios e investigadores que querían trabajar en él. Sus valores éticos y sus ciencias siguen siendo un ejemplo para el mundo y un orgullo para los argentinos. El doctor Luis Federico Leloir fue el personaje en esta tarde de clásicos. Y es tiempo de despedirnos. Participaron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.